Mirador Europeo con Felipe del Campo.
Y muy buenos goles. Bienvenidos al sueño europeo de los equipos españoles en Champions. Estamos ante el gran día, ante la gran batalla, ante la gran jornada, a la semana que venimos esperando desde que arrancó esta temporada. ¡Qué ganas de que esto empiece! Esperemos, y no me corto, una jarra de agua fría, fría, para los cenizos del fútbol español, que no son precisamente ni alemanes, sería lógico en el día de hoy, ni franceses, que también sería lógico en la noche de este martes. Son de aquí. Pero les digo una cosa. Vamos a ganar. Esta semana, por ejemplo, los dos mejores equipos del fútbol mundial, los dos equipos con más tradición en el planeta, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, 19 Champions, se enfrentan contra los dos club estado del jeque fútbol, PSG y City. Una Champions y mil millones de gasto en fichajes, como para no ir con los equipos españoles. Es que los que no sean del PSG ni del City deberían estar con el Madrid y con el Barça, por el bien del fútbol. Ante dos club estado, dos clubes que simbolizan la tradición del fútbol. ¿Se imaginan una final Madrid-Barça en Londres o un derbi madrileño 3.0? Pues estamos cerca. Hay que recordar también que tenemos cuatro entrenadores españoles en los cuartos de final. Sí, sí. Arteta, entrenador del Arsenal. Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain. Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona. Y Pep Guardiola, entrenador del City. Y dos que son más o menos como ya muy nuestros. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, y el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Decíamos que estamos muy cerca. Muy cerca. Ya nos hemos enfrentado en ocasiones al Dortmund, al PSG, y el Madrid lo ha conseguido en otra oportunidad en Manchester. Por ejemplo, hay que repetir el resultado del 96... de aquel Dortmund Atlético de Copa Europa.
Toca Pantis. ¡Oh! Ha marcado directamente Pantis. Se la tragó Klose ahora. Y ha marcado Pantis el segundo gol del Atlético de Madrid. Él decía que este balón le daba muy buenas sensaciones. Y en la falta más difícil acaba Pantis de conseguir el gol que llevaba buscando ya. Esta era la tercera oportunidad. Observen qué bien golpea. Qué
es el gol de Pantic en Dortmund. Nos valdría ese 1-2. Nos valdría también el empate. Y también nos sobrarían varios goles de aquel espectacular 6-1 del Barça al Paris Saint-Germain en 2017.
Maga, cambia de ritmo. Sigue Neymar. Balón tocadito para Sergi Roberto.
También nos valdría, nos sobrarían goles. Y también nos valdría el mejor partido del Madrid en Manchester, aquel 2-3 ante el United.
Se incorpora Salgado al centro, la pelota, gol, 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 gol,
Eso lo vamos a recordar con Vintage a lo grande, con Paco Grande. Por cierto, hace unos días escuché a Javier Tebas, el presidente de la Liga, que había que pasar factura a todos aquellos cenizos del fútbol español que auguraban un desastre de nuestra Liga. Pues yo creo que tiene razón. Ya está bien, de toda esa jauría que estrellan sus dientes contra las rejas cada vez que auguran que nuestra liga va camino de convertirse en un campeonato nivel conference. Hoy muchos, lo sé, que están detrás de la tapia ahí esperando ahí con el cuchillo y se relamen con el desastre del Barça y del Atlético. se lo vamos a poner difícil. Están ahí detrás de una mata para lanzarse a degüello contra los que defendemos a nuestro fútbol y a nuestra liga. El otro día un cachondo me preguntó, un experto en brigadas internacionales, oye, no sé cómo puedes defender tanto al fútbol español. Hombre, no, si te parece, defiendo al fútbol chino. Le parecía incoherente que yo defendiese a mi deporte preferido, a mi país y a la liga que sigo desde que tenía 4 o 5 años. Un desastre, vamos. Y para desastre, lo del Tribunal Administrativo del desastre, no del deporte. Ya fue un desastre con Rubiales, pocos bienes y muchos males, cuando no actuó cuando debería hacerlo, y es un desastre en la actualidad. Porque yo en ocasiones me pongo en el papel, por ejemplo, de Rocha. Le criticábamos porque no echó antes a Cueto, que era el brazo legal de Rubiales. Le criticamos porque no lo había echado. Y le criticamos también porque excedió en sus funciones al despedir a Camps, el cerebro de Rubiales. Entonces, ¿qué hace? ¿Les echa? ¿Espera? ¿Aguanta? Porque haga lo que haga, por lo que dice el Tribunal Administrativo del Desastre, está mal hecho. Si les echa, porque les echa. Y si les aguanta, porque les aguanta. Y ese Tribunal Administrativo del Desastre le acusa de algo a Rocha que la verdad es que no participó, que no se enteró. ¿Cómo se puede acusar algo a alguien de que no estaba y que no ha visto, por ejemplo, en su vida a Piqué? Por eso creo que faltan argumentos legales y jurídicos para que el Tribunal Administrativo del Desastre le acusase por excederse en sus funciones. Por ejemplo, se le critica la renovación de Luis de la Fuente. Pero si Luis de la Fuente había conseguido ganar la Nations League y meternos en la Eurocopa. Y hay una ley no escrita que aquel entrenador que consigue la fase de clasificación para la fase final se le renueva automáticamente. Pues se excede. Si se excede, porque se excede. Y si no actúa, porque es un inmovilista. Claro, yo les pregunto. A ver, Rocha tendrá muchísimos defectos. Yo veo que tiene muchos defectos, ¿eh? Pero ¿hay otra alternativa? ¿Herrera? Es que esto no es la feria. Cristina Tárrega, que es la presentadora de Animales Nocturnos y que es, me parece que una de las que están en su candidatura. François Gallardo, que he escuchado por ahí, el peluquero de los fichajes. Pues hombre, para lo que ahora mismo se ha presentado, si en el futuro aparecen otras alternativas, pues ya veremos quién se presenta y quién no. Pero de momento, más vale Rocha conocido que paracaidistas y vendedores de crecepelo. Ahora, música de tardeo futbolero. En el cuerpo técnico, Dani López Cantaor. En la producción ejecutiva, la jefa, Gema Monjas. En la alta, es alta, ¿eh? Alta dirección, la super, que es Laura Mújica. Nos pone medio sauquillo.
Y yo.
El hombre fuerte de la reacción es Fran González. El ingeniero es Arellano. Oh, que no hay eco. No hay eco. Se enrolla en las redes Santi Venezuela. Teje la realización audiovisual Víctor García Tejeda.
Pues envuélvemela que me la llevo.
Marcos Bernat es el valenciano que nunca falla. En la gerencia está el mago Senovilla. El jefe de las pizarras internacionales es Nahuel Miranda.
Buenas tardes, pizarrero.
El capitán del marketing es Adrián Carrión, el panadero. En la fuente de la pasta, el capo de la publi es Sergio Cobos. Y en la fuente de la pasta, ahora sí está Fuencisla. El sello editorial lo pone el director, Juan Ignacio Gallardo. El papá de marcadores, Pablo Parra.
Puto jefe, el puto amo.
Toca el pito, Pavel Fernández.
Hola,
aquí estoy. Y a las 11:30, el primero de la noche deportiva.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo.
Somos la banda sonora de la Champions League de los taxistas. Autobuseros. Camioneros. De los conductores. Vaya tarde que nos espera, porque Marcador Europeo es esa voz que les acompaña cuando estáis en vuestros coches, ahí metidos en el coche. Cuando tuiteas. Cuando troleas. Cuando padreas. Oh, yeah. Escucha Radio Marca si es tarde tardeo. mientras estás ahí jugando a la Play, si vas camino de la feria, mientras estás en el curro, mientras vas en bici, mientras llueve, mientras corres, mientras te llega el contrato de Broncano.
¿Lo tienes?
Mientras gritas, mientras bailas, mientras cantas, mientras te duchas, mientras te sientes en el sofá, mientras ves la tele, mientras paseas por el parque, mientras te pones con la plancha, mientras haces la merienda, o mientras haces el amor, puedes escuchar Radio Marca. Ahora, abróchense los cinturones que vamos a volar. Hoy arranca la solución de los cuartos de final de la última Liga de Campeones en el formato actual, con dos partidos que marcan la noche deportiva.
Dortmund Atlético de Madrid.
2-1 rojiblanco en la ida. Y el partido que marca la noche deportiva,
el Barcelona PSG.
2-3 azulgrana en París. Para mañana, otros dos a las 9 de la noche.
Bayern Arsenal.
2-2 en la ida. Y el partido que marca la noche,
Manchester City Real Madrid.
3-3 en la ida. Hoy tenemos repesca de Euroliga a las 7 de la tarde.
Maccabi de Tel Aviv Baskonia, partido que nos cuenta Walter Lerch. Hola, Walter, muy buenas.
Buenas tardes, compañeros, familia de Radio Marca. Un partido que ya ha comenzado y del que restan 3:19 para que finalice el primer cuarto, y que ha comenzado con un Lorenzo Brown espectacular, con 11 puntos en su casillero personal, y que está llevando momentáneamente a la victoria de su equipo con el resultado de Maccabi 16, Baskonia 10.
Es repesca, se juega en Belgrado. Ya saben que la situación en Oriente Medio es preocupante y el Maccabi representa a uno de los países en conflicto, Israel. Y en tenis hemos tenido Conde de Godó. Partido entre Nadal ante Kovoli. Le ha ganado Nadal a Kovoli, que ya está en la siguiente fase el tenista español. Enseguida, señoras y señores, tenemos la última hora del Atlético de Madrid. Tenemos el entrenamiento del Real Madrid y acaban de hablar Ancelotti y Bellingham. Buscamos el 11 del Barça y la llegada de los aficionados del Paris Saint-Germain al Camp Nou y del Atlético en Dortmund.
Sí, Felipe, y a mí se me viene a la cabeza a quién podríamos fichar del PSG y también del Borussia Dortmund, porque poder fichar a alguno de esos jugadores es un sueño. Pero también es un sueño y un capricho estar en la peña Quiniláticas de Oro del PollitoDeOro.com. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes. Y muchos más premios te esperan. El que no tienes que esperar eres tú para apuntarte. Entra en el PollitoDeOro.com y únete ya. Recuerda, el PollitoDeOro.com, mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, llega la hora de la verdad. Este es un especial marcador europeo que va a llevar en volandas al Barça y al Atlético de Madrid a las semifinales. Es decir, si ganamos, o al menos no perdemos, ni contra el Paris Saint-Germain, ni contra el Borussia Dortmund, habría un finalista español en Londres. Eso está en juego en una de las noches más importantes de la historia de Marcador Europeo.
Marcador Europeo, con Felipe del Campo. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
Hay un trayecto corto entre París y Barcelona, buena comunicación, y hay muchos aficionados del Paris Saint-Germain que no se van a perder la cita hoy en Montjuïc. Algunos están llegando ya a la montaña, que esperemos que sea mágica en la tarde de hoy, y que enfrenta a un Fútbol Club Barcelona lleno de ilusión, lleno de tarde y noche ochentera. Noche ochentera. ¡Qué ganas de que arranque el baile! ¡Qué ganas de que arranquen los dos grandes partidos, los dos puntos de interés de la jornada! En la tarde-noche de hoy en Marcador Europeo, en Radio Marca. Última hora del Fútbol Club Barcelona. Rulo Fuentes. ¿Qué tal,
Felipe? Buenas tardes. El FC Barcelona está preparado para afrontar esa final en cuartos de final contra el Paris Saint-Germain y lo hará con cuatro ausencias. Dos por lesión, Gavi y Balde, y los dos sancionados que vieron amarilla en el Parque de los Príncipes, Sergi Roberto y Andreas Christensen. Es por ello que Xavi Hernández va a confiar seguramente en un centro del campo donde lo conformarán Pedri González, Frenkie de Jong y Ilkay Gundogan. Ambientazo para este Barça PSG que arranca a las 9.
Está Rulo Fuentes preparando su garganta para cantarnos los goles del Barça ante el Paris Saint-Germain. Que les digo una cosa, yo firmo el empate a cero, pasamos la siguiente eliminatoria, no hay goles, la voz de Rulo Fuentes además queda intacta para las semifinales. Buscamos ambientazo, aledaños del estadio del Camp Nou. Alejandro Segura, buenas tardes, buenos goles.
Buenas tardes, Felipe. Se está empezando a golpear la gente en la avenida del estadio porque hay una quedada para hacer recibimiento al autocar. Ambiente espectacular en Barcelona, de gran noche. La gente ilusionada con estar en semifinales 5 años después. Así está el ambiente ahora mismo en Montjuïc.
Estamos recopilando información sobre una de las noticias ahora mismo más leídas en la web más seguida en nuestro país, que es marca.com, y es que casi 3.000 aficionados del Barça han esperado en Montjuïc al PSG y sobre todo al autocar del Barça, y se ha escuchado esto. Tiene un pase, ¿no? Pues así ha recibido la afición del Barça en la previa al autobús del equipo azulgrana. ¿Qué coño pinta Vinicius hoy en el Barça Paris Saint-Germain? Hay un clásico el próximo domingo. No sé si se les habrá cruzado la idea de que esta es la mejor forma de animar a su equipo, pidiendo la muerte de Vinicius. Bueno, pues el audio está ahí, las imágenes también. Espero que haya correctivo fuerte a esos aficionados del Barça, por decir algo, que han insultado otra vez a Vinicius. Y lo hacen no en la previa de un Madrid-Barça, que es condenable, sino en la previa de un partido de Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain. Vinicius, muérete. Nos vamos a la última hora del Atlético de Madrid, que ya está camino del estadio del Borussia Dortmund para enfrentarse al conjunto alemán. Decía Cerezo que hacía mucho tiempo que el Atlético de Madrid no pisaba semifinales, que ya era hora de volver a esa cita entre los cuatro grandes del fútbol europeo. ¿Cuál es la última hora del Atlético de Madrid? Ainhoa Sánchez, buenas tardes, buenos goles.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas. Pues en menos de una hora conoceremos a los 11 elegidos por parte de Diego Pablo Simeone para el partidazo de esta noche. Todo hace indicar que el Cholo volverá a tener esa línea 5 atrás con Molina y con Azpilicueta como carrileros, con Witsel, Jiménez y Hermoso en el centro de la zaga. Recordemos que no están ni Tomás Lemar ni Memphis por lesión y que no puede jugar Lino por sanción. Saúl está con sus compañeros después de entrenarse ayer, tras haber tenido que ser sustituido en el último partido de Liga contra el Girona, pero como decimos, el ilicitano disponible para el Cholo Simeone para el partidazo de esta noche contra el Dortmund.
Eso está pasando ahora mismo en el Atlético de Madrid. Está muy cerca de ellos Ainhoa Sánchez. Y cerca de los aficionados del Atlético de Madrid o del Dortmund, Iduna Park Dortmund, está la voz del Atlético de Madrid en esta retransmisión. José Rodríguez, buenas tardes, buenos goles Dortmund.
Aquí estamos, Felipe. La afición del Atlético de Madrid es consciente de lo que se juega, de que es un día importantísimo. Y por eso rugen en el desplazamiento más importante en la historia del club al extranjero, exceptuando las finales. Saben que hay mucho en juego, que es una tarde especial, y desde luego así lo van a vivir en estos momentos previos al partido y sobre todo en la grada del Signal Iduna Park.
Shh, Son los aficionados del Atlético de Madrid en esa cuenta atrás que nos acerca a ese gran partido, ¿eh? La noche está caliente, aunque hay algunos que quieran estropearla con esos cánticos en contra de Vinicius. Despierta San Francisco es uno de los programas de esta casa que se puede catalogar como un magazine que genera buen rollo, de David Sánchez. Hoy ha tenido una entrevista muy esperada, ¿eh? Que era la del Mono Burgos, que justo hace una semana quizá no hizo la reflexión más afortunada de su vida, pero que le ha costado el puesto como comentarista en Movistar. Ya saben lo que ocurrió con esas palabras del Mono Burgos comparando a Lamine Yamal como un malabarista que podría ganarse la vida en un semáforo. Hoy ha hablado en Despierta San Francisco con David Sánchez y ha dicho esto.
No, es un malentendido sobre un comentario que hago yo que está incompleto. Va en base del talento y la habilidad que tiene estos chicos. Este tema que es muy importante invita a la reflexión porque a mí me llaman Mono, David. El apodo mío rompe en cierta manera todo lo que se ha dicho y lo que se ha manifestado. Le mandé un mensaje a Laporta que no hay mala intención. Al contrario, es un halago porque yo me desvivo y me ilusiono y me emociona ver estos chicos cómo crecen. Por eso te digo, el Barcelona lo está haciendo otra vez, generando esa cantera maravillosa.
Yo creo, a Germán el Mono Burgos. Creo en sus disculpas y que el comentario no fue el más afortunado posible, pero rectificó al momento, al minuto. Queríamos escuchar su reflexión y ha tenido el honor de David Sánchez en Despierta San Francisco poder entrevistar a uno de los protagonistas de las últimas horas, el Mono Burgos, que nos ha desvelado que le lanzó un mensaje a Laporta pidiéndole disculpas. ¿Está el entrenamiento del Real Madrid a punto de acabar, si no lo ha hecho ya, en Manchester? Y al pie de la noticia, como siempre, está Miguel Ángel Toribio para que nos cuente si hay alguna novedad de última hora o la tranquilidad máxima del equipo de Ancelotti cuando quedan tan solo, atención, 25 horas y 25 minutos para que arranque el partido. Hola Toribio, buenas tardes, buenos goles.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes desde este Etihad Stadium, que efectivamente en 24 horas va a estar en estado de ebullición. A esta hora trabaja el Real Madrid con todos los desplazados, también Militao, también Tchouaméni, a pesar de que mañana no baja, y esa presencia exótica del canterano del Real Madrid, el puertorriqueño Jeremy de León. Ha hablado Ancelotti y ha mandado este mensaje a los cenizos, que te gusta llamar a ti, a los pesimistas que mañana ven al Real Madrid, que viene aquí al matadero.
Yo creo que el madrilismo ha estado tranquilo, creo. No creo que está inquieto, porque el Madrid en esta competición siempre ha competido. El aficionado del Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. Yo no veo inquietud en nuestro ambiente, absolutamente no, mucha confianza.
Dice Ancelotti que las estadísticas están para romperlas. El Madrid aquí, por ejemplo, nunca ha ganado, tampoco había ganado en Múnich hasta que el Madrid de Ancelotti llegó y ganó por 0-4. Antes de Carleto ha comparecido Bellingham. Primera rueda de prensa del futbolista inglés, más allá de la de su presentación, y ha reconocido que ha sufrido un bajón en lo que respecta a la faceta goleadora porque Ancelotti le pide más trabajo.
Lo que me mata un poco en cuanto al ritmo fue la lesión, más que nada, contra Girona. Cuando pierdes muchos partidos, sigues con molestias y finalmente supero esto, el dolor en el tobillo, y juego contra Valencia, marco un gol para mí que era un buen gol y me sanciona. En los últimos dos meses mi papel en el equipo ha cambiado un poquito. Cosas pequeñas que he tenido que ajustar, cambiar y trabajar un poquito más para el equipo. Y no me importa hacer esto, pero quizás pierdo un poco de eficacia dentro del terreno de juego.
Dice Bellingham que el feeling externo da como favorito al City, pero que esto es el Real Madrid. Un Bellingham que mañana está percibido, al igual que Vinicius, al igual que Camavinga y al igual que Carvajal. Nos esperan grandes novedades en el equipo de Ancelotti. Apostamos por este 11: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, con Camavinga, Valverde, Kroos en el medio, engancha Bellingham con los brasileños Rodrigo Goes y Vini Junior.
Gracias, Miguel Ángel Toribio, que junto con Raúl Varela y el resto de compañeros del Universo Marca forma el equipo de enviados especiales para el gran partido, ¿eh? Si fue para mí, desde mi punto de vista, el mejor encuentro tras la final del Mundial que se ha visto en los últimos tiempos, después de aquel Francia-Argentina, el Madrid-City del Estadio Santiago Bernabéu, pues suponemos que disfrutaremos también de un gran espectáculo. Y es verdad, mensaje de Ancelotti contra los cenizos, que yo creo que ya están otros que están esperando ahí detrás de la valla, detrás de la mata, para intentar ver si no se le cae la ceja de la alegría a Ancelotti. Ancelotti que vive los partidos muy tenso en los últimos encuentros, lo reconocía, a la espera de ese Manchester City-Real Madrid. Por cierto, hablando del Manchester, última hora, enviado especial de Marca, Joel del Río. ¿Qué ha hecho el City en las últimas horas?
Hola Felipe, ¿qué tal? Pues mira, para mañana Pep Guardiola tan solo tiene una decisión, una duda, que es si meter a Kai Walker o no. El lateral inglés ha completado el entrenamiento con total normalidad con el resto de sus compañeros, así que ahora mismo el entrenador español cuenta con todos sus futbolistas disponibles para el partido de mañana. Y faltará ver eso, si Vinicius tendrá adelante a la bestia parda al muro inglés o se podrá enfrentar otra vez a un lateral como es Akanji, que ya vimos en la ida que no tuvo tantos problemas para superarle.
Gracias, Joel del Río, otro de los enviados especiales del Universo Marca a ese despliegue del Manchester City-Real Madrid. Y tenemos última hora de la Real Federación Española de Fútbol, o de la Real Federación Espantosa de Fútbol, según los dirigentes, porque ya saben mi opinión, de los dirigentes para abajo aquello funciona como un reloj. Se ha visto en la última final de Copa y en los miles y miles de partidos que se organizan cada fin de semana. Pero hoy ha hablado el jefe del deporte español, Uribes.
Bueno, quien califica si son graves o no es el Tribunal Administrativo del Deporte, que para eso está, es un órgano recogido en nuestra ley del deporte. Por tanto, más allá de que efectivamente el señor Rocha y la comisión gestora tienen derecho de defensa, estamos en un Estado de Derecho y hacen bien en defenderse, el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de España va a hacer todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación inaceptable que se ha producido en la Federación Española de Fútbol desde todos los puntos de vista y para que a partir de ahora las cosas se hagan de otra manera. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano con firmeza y con respeto a la ley, por supuesto.
Si hay un periodista que conoce perfectamente todos los entresijos y que además nos da luz cada vez que hay un tipo de manifestaciones en este sentido, es José Félix Díaz. José Félix, buenas tardes.
Muy buenas, Felipe. Yo pensaba que me llamabas por el partido.
No, no, no. Es ¿no? que se lo dejo para... Es que claro, tú eres una voz autorizada en esto. Para el partido hay muchos. Oye, si quieres te unes, ¿eh? Te unes al Manchester Real Madrid. Pero claro, es que nos sirves como guía espiritual, que sabes que son temas muy escabrosos y hay que acudir a los expertos, a los profesores en la materia, como lo eres, José Félix. ¿En qué minuto y marcador está ahora mismo la situación de la federación?
Pues mira, a ver, desde que Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ha dicho eso, ha habido un comunicado de la federación, poniendo en duda un poquito la resolución del TAD de ayer, también matizando algunas cosas que ha dicho Uribes. Luego ha habido un guión comunicado de Miguel Galán, con el que a sí mismo se define como demandator, o sea, o creator, como lo queramos decir, diciendo que debe retirar ese comunicado inmediato a la federación si no lo denuncia, porque se ha vuelto a extralimitar de sus funciones la junta gestora. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Sí. Porque ya me gustaría a mí saber en qué punto se encuentra. Yo creo que ahora esta semana va a haber tensión, va a haber ver si por fin la junta electoral da el ok a los avales presentados por Rocha, y si la comisión delegada o la comisión directiva del CSD no lo impide antes, o el propio TAD no sanciona antes o no inhabilita antes a la junta gestora actual, pues yo creo que a finales de semana puede haber presidente en Rocha. No sé ni por cuánto tiempo ni cómo, ¿no?, por así decirlo, pero la ley de momento, como bien ha dicho Uribes y ha recalcado en todo momento, que hay que respetar las leyes, y esa ley habría que respetarlo en caso de que no haya esa inhabilitación, como te diga, o esa sanción por parte del Consejo Superior de Deportes.
Por supuesto que hay que respetar la ley. Sorprende no lo de Querellator, que va una tras otra, sino que a veces, José Félix, la reflexión que hacía yo en el arranque del programa es que uno no sabe cómo atenerse. Yo me pongo en el papel de Rocha, ¿vale? Y le decimos, vaya, vaya, lleva ahí un montón de meses y no ha tomado ninguna actuación, pero ¿qué hace ahí, claro, no? Y entonces cuando la toma, pero bueno, si se ha extralimitado de sus funciones, entonces ¿qué haces? ¿Te quedas con Camps? ¿Echas a Cueto? ¿Te quedas con Cueto? ¿Echas a Camps? Cualquier cosa que hagas va a ser criticable. Y yo creo que el Tribunal Administrativo, que en mi opinión es del desastre en vez del deporte, pues creo que no acierta en la denuncia sobre la renovación de la Fuente y en la actuación sobre la Supercopa de Arabia, porque Rocha te puede gustar más mucho o poco, pero no estuvo en esas reuniones, ni siquiera conoce a los implicados en ese contrato.
No, es que además hay mucha confusión, y yo creo que ayer el TAS generó más confusión todavía, porque poner en duda el despido, bueno, despido, o la terminar con la relación profesional con González Cueto, me parece de lo más alucinante que he visto en la vida. A lo mejor el derecho y está de su parte en esa decisión, pero yo realmente no puedo entender cuando una persona está directamente imputada y señalada por el Tribunal de Majadahonda, claro, que el TAT ponga en duda ese despido por...
Estamos protegiendo claro, es verdad, yo no me había quedado en eso. Estamos protegiendo, claro, al delincuente o al presunto delincuente.
Es lo más alucinante que yo he podido ver en los últimos años relacionado con el tema de justicia deportiva. Sí. Ya te digo que a veces hablamos nosotros un poquito sin conocimiento de causa de todos los vericuetos legales que hay, pero yo, sinceramente, yo sí puedes criticar a Rocha por muchas cosas, por haber estado muchos años al lado de Rubiales y no haberse enterado, por haber sido el sucesor sin él pedirlo de Rubiales, todo eso, pero negar ciertas decisiones, que incluso algunas de ellas las pidió el anterior presidente del CSD, Víctor Francos, como la de la convocatoria de elecciones a la Asamblea en los primeros días de este 2024, me parece alucinante. Y ahí están las palabras del propio Víctor Francos, que están dejando mal, especialmente, esa resolución del TAP.
Y a Uribes, por ejemplo, porque es una decisión, bueno, completamente diferente a la que tenía el presidente del Consejo Superior de Deportes anterior. Rocha no convocó las elecciones cuando quizá tenía que haberlas hecho en septiembre, ahora después de visto todos listos, porque recibió un consejo del Consejo Superior de Deportes para que no lo hiciese, que si no iba a haber dos iba a ser un lío.
Público, Felipe, que esas palabras de Víctor Francos están por ahí registradas. Bueno, o sea, las dijo él, no se ocultó. Y algunas de las decisiones que toma esa junta gestora, en ese momento comisión gestora, son a petición también de aquella, acuérdate, aquella noche en Oliva, cuando el fútbol femenino parecía que estaba tocado de muerte y se consiguió salvar por algunas decisiones que se tomaron ese día.
Pues estoy contigo, se le pueden acusar de muchas cosas, pero que no se le acusen de cosas que no ha hecho. Y sobre todo, si estamos intentando entorpecer un despido de alguien que al parecer ha hecho las cosas mal, es probablemente, yo no había quedado en eso, José Félix, y te doy la razón, en que estamos ante un hecho inédito del Tribunal Administrativo del Desastre. Gracias, José Félix.
Nada, un placer, disfrutar, chao.
Un abrazo fuerte, sí, claro que vamos a disfrutar de esta noche de Champions en Marcador Europeo en Radio Marca. Atención, dando una vuelta por la Liga, puede haber un protagonista el año que viene aquí en Marcador Europeo, que es el Valencia, después de su victoria 0-1 en Pamplona. Luco Cortés.
Hola, ¿qué tal? La victoria del Valencia en el Sadar lo confirma como uno de los contrincantes más serios por meterse el año que viene en competición europea. Le saca ya 2 puntos al Betis y solo está a 3 de la Real Sociedad, que es sexto. Además, a equipos como Getafe, Villarreal y Osasuna ya le saca 8 puntos más el golaveraje. Ojo al partido del próximo fin de semana, sábado, Estadio de Mestalla, duelo directo, partido clave, Valencia-Real Betis. Ha dicho el presidente del conjunto verdiblanco, Ángel Haro, que es una final para el cuadro andaluz. Imagínate para el Valencia.
Gracias, Luco. Atención, noticia importante. Ha vuelto Rafa Nadal y lo ha hecho ganando en el trofeo Conde de Godó. Pablo Villa.
Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Grandísima noticia, el regreso de Rafa Nadal, que ha vuelto a jugar un partido de tenis 102 días después. Lo ha hecho con buenas sensaciones, de menos a más, sin lugar a dudas, ante un jugador que le ha dado ciertas facilidades, como es el italiano Flavio Cobolli, al que le ha podido el escenario. 6-3 y 6-2 en 1:25 de juego. Próximo examen para Rafa mañana ante el australiano Alex de Miñaur, número 11 del mundo. Ya sí que va a ser una prueba importante, y esto ha dicho después del encuentro ante las cámaras de Televisión Española.
Al final, cuando vuelves, no se me van a quitar las dudas en un día, ¿no? Sobre todo a nivel físico, más que a nivel tenístico, que soy consciente de lo que hay, que al final cuando uno juega tan poco, pues necesitas días en el circuito, pero bueno, dentro de lo que cabe ha sido una buena primera ronda. Feliz por la victoria, sin ninguna duda, y por jugar otra vez aquí.
Estamos a la espera de la última hora, 11 del Barça, 11 del Atlético de Madrid en esta noche mágica europea. Atención, que ha arrancado ya, en breve ya lo saben, 24 horas en Radio Marca, en París, con todos los Juegos Olímpicos. Probablemente la emisora de toda Europa con más programación olímpica. Ha arrancado ese recorrido. ¿Y dónde y cómo lo ha hecho Marcos Bernat?
¿Qué tal, Felipe? Se ha encendido la llama olímpica en la tradicional ceremonia que se celebra cada 4 años y que ha tenido lugar en el Templo Hera, en la antigua ciudad de Olimpia. El primer relevista en llevar el fuego este año ha sido el griego Stefanos Entouskos, oro olímpico en Tokio 2020 en remo. La antorcha recorrerá Grecia hasta el próximo miércoles 24 y se espera que el fuego olímpico llegue a Marsella el 8 de mayo para después realizar un recorrido por un total de 64 territorios franceses hasta llegar a París.
Gracias, Marcos. Ojo, porque hay nuevo Dream Team. La selección estadounidense de baloncesto prepara otro gran equipo de ensueño para París. Charlie Santos.
Hola, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad que el equipazo que lleva Estados Unidos asusta. Muy favorito para hacerse con el oro. No se andan con tonterías después del mal resultado del último Mundial. Destaca la presencia de 3 superestrellas, Curry, LeBron y Kevin Durant, que lideran una convocatoria plagada de All-Stars, con Anthony Davis, con Devin Booker, con Jason Tatum, con Haliburton, con Joel Embiid, con Anthony Edwards, y a la que todavía le queda la guinda, el jugador número 12, que va a salir de un grupo de jugadores entre los que destaca Kawhi Leonard. Los Juegos Olímpicos son algo muy serio para los americanos y lo demuestran con un equipazo a la altura del de Londres y del de Pekín en baloncesto.
Euroliga. Están jugando en Belgrado, porque no se puede jugar en Israel, el Maccabi Baskonia. Partido de la Euroliga, partido de repesca. Déjate, Walter Lech, de play-in y play-off, que tenemos una gramática riquísima en nuestro diccionario. Repesca. Maccabi Baskonia, Walter Lech, ¿cómo van las cosas?
Pues peor no podrían ir. Vaya. En una tarde aciaga para un equipo que literalmente no se ha presentado, no ha viajado y además por el momento han perdido a Chima Moneke por un posible esguince en el tobillo, por una posible lesión, que está en el banquillo y con signos de dolor, en un partido que prácticamente estamos a escasos minutos de que se esté roto, de que antes de llegar al descanso incluso ya tenga vencedor, salvo remontada ya prácticamente histórica. Y es que a 2 minutos para llegar al descanso, el Maccabi gana por 22 puntos, 53-31, a un Baskonia que no defiende, a un Baskonia que no ataca y a un Baskonia que, como decimos, no se ha presentado en el Belgrado Arena. El Maccabi juega a placer, donde destacan ya los 21 puntos de Lorenzo Brown y los 11 de Baldwin, que están haciendo y deshaciendo a su antojo, como decimos, mientras que por parte del Baskonia se podría destacar, me cuesta destacar a alguien, lo admito, a Rocavopoulos con 7 puntos y a McIntyre con 9, aunque la defensa del Lobo de Gasteiz deja también mucho que desear. Como decimos, 2 minutitos para llegar al descanso, Maccabi 53, Baskonia 31, que como no cambie mucho las cosas al descanso, recordamos, esta derrota le llevaría a jugar al viernes al Bus Arena.
Para el Baskonia en Belgrado.
Sí, Felipe, lo que tiene que hacer es defender en equipo, como en Radio Marca, porque el trabajo en equipo es la suma de talentos, y esto hay quien lo hace muy bien, como por ejemplo Beber, que forma parte de un gran equipo, el equipo Sangoban, traduciéndose en resultados, los mejores resultados, ser la solución de fachada SATE que te permite disfrutar del confort térmico en tu vivienda. Y eso es mucho, sobre todo es mucho confort para ti y los tuyos. Así que ya lo sabéis, contad con el mejor equipo Sangoban y Beber para aislar vuestra fachada con SATE. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Enseguida Paco Grande y su vintage a lo grande en Marcador Europeo, y enseguida ya tendremos los 11 del Barça y del Atlético de Madrid para las 2 grandes batallas, en Montjuic ante el Paris Saint-Germain y en Dortmund ante el Borussia.
La solución de fachada SATE con el mejor equipo, Sangoban Beber, y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga,
¡ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Joder, con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
¡Eh! ¡Despierta!
Te estamos buscando a ti. Participa ya en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Partidazos, Felipe, los que tenemos hoy, y sinceramente mucha energía tienen que tener hoy los jugadores para afrontar el encuentro con óptimas condiciones. ¿Sabes qué han comido hoy los jugadores del Atlético de Madrid y del Barça, Felipe?
Pasta, supongo.
No. Un buen salmón noruego, porque el salmón noruego contribuye a proteger la salud cardiovascular, contribuye también al sistema óseo y al funcionamiento cerebral. Es rico en proteínas, antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y vitaminas A, D y B12. Hay pocos alimentos con tanto valor nutricional como el salmón noruego. Yo me lo apunto que a partir de ahora el salmón noruego será un elemento fundamental en mi alimento antes de mis partidos.
Enseguida pintas a lo grande con Paco Grande. Ahora nos vamos a Barcelona porque, atención, aficionados del PSG, están a punto de llegar a Montjuïc, también los del Barça.
Pues sí, Felipe, efectivamente, el autocar que ya lo vemos desde lejos, la gente que ya empieza a cantar, la gente que ya empieza a animar al Fútbol Club Barcelona, porque está llegando el autocar con los futbolistas y con el staff técnico. Ambientazo en Barcelona.
Hagamos un experimento en nuestra máquina del tiempo, que es Vintage a lo grande, para situarles en los tres escenarios. Es decir, tiene que pasar esto para que tengamos a Real Madrid, Atlético y Barça entre los cuatro mejores de Europa.
Vintage a lo grande.
Algo, Paco Grande, buenas tardes, buenos goles.
Buenas tardes, buenos goles, Felipe.
Que era una quimera en los años 80 o en los años 90 meter a tres en las semifinales, entre otras cosas, porque solo iba uno. Y que ahora, en los últimos tiempos, siglo XXI, pues ha habido algunas oportunidades donde hemos conseguido colocar a los equipos españoles hasta el final, casi.
Yo creo que sí, y por eso me parece muy, muy oportuno la oferta que tenemos hoy de recordar tres momentos importantes en partidos del Real Madrid, del Barça y del Atlético de Madrid. ¿Que hay temor en este partido de vuelta, en esta ronda de cuartos de final? No pasa nada, tiremos de precedentes, que seguro que siempre traen buenos recuerdos.
No llamen, Paco Grande, es tranquilizante, Paco Grande. Nos lanza un calmante para que los aficionados del Atlético de Madrid se acuerden qué pasó en 1996. El Borussia luego fue campeón, pero el Atlético de Madrid podría hacer igual este resultado. Le valdría el empate, pero ojo, también el arranque fue complicado. El Borussia Dortmund empezó marcando. Año 96.
Ederson, Thor, Herlitz, da por buena, fue de línea la posición. Yo creo que estaban fuera de juego. Herlitz y gol del Borussia. Gol del Borussia, yo creo que estaban fuera de juego.
Es la narración de José Ángel de la Casa. Si algo no ha cambiado en Dortmund es el ambiente fuerte de ese estadio. Paco, yo no sé si has tenido oportunidad alguna vez de estar, pero es un ambiente siempre fuerte, caldeado.
Por supuesto, en un partido muy significativo, además del Real Madrid, donde consiguió una clasificación con goles de Portillo, y es un ambiente impresionante. Aquello te devuelve lo que es la emoción del fútbol y la admiración por esa afición, ¿no? Pero el Atlético de Madrid se consiguió sobreponerse a ese partido, ¿no? Hablamos de un 30 de octubre del 96 y se llevó una importantísima victoria.
Empata el Atlético de Madrid y se rehace el gol del conjunto alemán.
Vamos a verlo ahí, qué bien la coloca Vizcaíno. Y con la mano contraria. Cuando acaba de empatar el Atlético en el lanzamiento de córner. Ha empatado Roberto mientras veíamos la repetición. El tiro de Vizcaíno. Y ahí vemos el lanzamiento de córner. Qué bien llega Roberto.
Ese empate a uno nos valdría esta noche, Paco Grande. Y es un Atlético de Madrid también que le gustaba salir a la contra. Tradicionalmente, tú conoces perfectamente a la idiosincrasia del Atlético de Madrid en los 80 y los 90. El Atlético de Madrid es un equipo al que no le disgusta proteger un marcador para salir a la contra, ¿eh?
Ni mucho menos. Y menos todavía en la época de Simeone, que recordemos fue el goleador de aquella liga junto con Milinko Pantic, 5 goles en aquella Liga de Campeones, era el equipo del doblete y ya hacía perfectamente eso. Y ese empate de Roberto Fernandoso al final culminó brillantemente con lo que sucedería después.
Marca Pantic, 1-2.
Toca Pantic. ¡Oh! Ha marcado directamente Pantic. Se la tragó Klos ahora. Y ha marcado Pantic el segundo gol del Atlético de Madrid. Él decía que este balón le daba muy buenas sensaciones. Y en la falta más difícil, acaba Pantic.
Nos vale el 1-1, pero claro, el 1-2 sería muy tranquilizador, Paco Grande, para afrontar el resto de la noche. Vale.
Sería fantástico, ¿no? Sería fantástico. Me gusta José Ángel ahí de la casa cuando dice Pantic, ¡uf! Ya está. Ya no hace falta definir más. Golazo. Yo te comentaba el otro día y me gustaría recordar que después de este partido, Pablo Polo en Marca publicó que esa victoria fue histórica y muy importante.
¿Por qué?
Porque el Atlético de Madrid fue el primer equipo español que ganó un campeón alemán en la Copa de Europa en su terreno. Con ese partido, el 30 de octubre del 96, en 13 visitas anteriores, solo 2 empates. Uno del Atlético, la temporada 58-59 frente al Schalke, empate a 1, y el Madrid, el famoso empate a 2 contra el Borussia. O sea, que este partido que estamos recordando fue el primero que un equipo español ganaba en Alemania. Y fue el Atlético de Madrid.
Algo que parecía muy, muy, muy difícil en aquellos años 80 y 90, lo hemos relatado durante diferentes episodios de Vintage a lo Grande, lo difícil, lo duro que era para los equipos españoles visitar Alemania. El Barça-PSG es un partido más o menos moderno. Hubo algunos escarceos en finales del siglo XX, pero nos quedamos, Paco, con el partido con letras mayúsculas del Barça ante el Paris Saint-Germain.
Claro, esto fue un 8 de marzo de 2017. Luis Enrique, entrenador del Barça, por cierto, octavos de final, había salido goleado en la ida por un 4-0, goles de Di María, Cavani y Julian Draxler. Y he podido leer por ahí, revisando anotaciones y demás, que para muchos aficionados del Barça, este es el partido de los partidos de la historia del Barça. Yo no sé si llega tanto, porque hombre, el Barça ha obtenido grandísimos triunfos, pero por lo que significó de remontada, puede ser que sí.
No necesitamos tantos goles, ahora lo repasamos, pero el mismo ambiente se va a vivir hoy en Montjuïc, porque atención, ya tenemos 11 del Barça. Alejandro Segura, ¿cuál es ese 11?
Sí, ¿qué tal? Buena tarde, Felipe. Pues el 11 esperado por parte de Xavi Hernández. No hay ninguna novedad. Ter Stegen en portería, línea de 4 atrás para Koundé, Araujo, Cubarsí, Joao Cancelo. Centro del campo, hay que recordar, sin Christensen y sin Sergi Roberto por sanción. El centro del campo lo forman Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri. Arriba, Lamine Yamal, Rafinha y Robert Lewandowski.
Ese es el 11 del Barça. ¿Intuyes alguna novedad que te haya llamado la atención de ese 11 titular? Segura, ¿qué dirías? Ahí va, esto no me lo esperaba.
No, todo. La verdad que era el 11 esperado esta noche por parte de Xavi Hernández, porque sin Christensen y sin Sergi Roberto estaba claro. Yo, hombre, quizá la única duda podía ser si entraba Fermín en el centro del campo por Pedri, pero está claro que Pedri está para ser titular, ya lo dijo ayer, lo dijo también Xavi Hernández, así que directo al 11.
Bueno, pues esa es la gran novedad que nos cuenta Alejandro Segura. El 11 del Fútbol Club Barcelona para afrontar el partido ante el Paris Saint-Germain. Rememoramos el mejor partido del Barça ante el equipo francés. Nos sobran goles, pero es que el Barça venía de perder 4-0 en el Parque Los Príncipes de París. Y de una atacada, escuchamos los tres primeros.
La pisa el brasileño, se llevó por delante, sigue Rafinha, la pone Rafinha con rosca, punto de penalti. Ha tocado Marquinhos, la busca Suárez, ¿quién se la queda? Está buscando el gol y lo marca. Balón para Iniesta, a la espalda de Marquinhos, insiste Iniesta, Iniesta de taco. Toma carrera Messi, autoriza el árbitro, le va a pegar el 10. 3, 2, 1, Messi. ¡No!
Dejamos el marcador en 3-0 y, como siempre hago, que eres un profesor de la narración, cambia también con la evolución de los años la narración de José Ángel con la de José Sanchís.
Bueno, José Sanchís, con respeto a todos los compañeros, para mí es uno de los mejores en este momento. Representa tiempos modernos, representa nuestros tiempos y es magnífico escucharle. Por cierto, que quien marca el segundo es en propia puerta Kurzawa, que la pega en el jugador en el defensa, el taconazo de Iniesta y pega en el jugador del PSG. Y bueno, con 50 minutos parte del camino ya estaba andado con ese 3-0, ¿no?
Solo faltaba uno. Todos esperábamos el gol del Barça, el 4-0 para mandar la prórroga, y lo que llega es el gol del PSG.
No llega Rakitic, buena dejada Cavani.
Ahí parecía que se acababa la eliminatoria del partido, y la celebración de Emery respirando, resoplando, parecía indicar que el Paris Saint-Germain se metía en la siguiente ronda.
Pues no. Se sufrió los aficionados del Barça, pero en los últimos 7 minutos de partido aquello dio la vuelta completamente. Lo imposible se hizo realidad, Felipe.
Doblete de Neymar.
Esta falta es para Neymar. Allá va el 11, le pega Neymar. ¡Qué golazo! ¡No! ¡Gol! Del Barcelona del 87. Balón buscando a Suárez. Suárez. Suárez se va al suelo, se pide penalti y lo indica el colegiado. ¡Es penalti! ¡Es penalti para el Fútbol Club Barcelona! Cayó Suárez. Y además hay tarjeta amarilla para Marquinhos. Penalti para el Fútbol Club Barcelona. Estamos en el minuto 89. A ver si los optimistas. ¡Qué fest! Mano a mano contra. Para allá va Neymar, Neymar, Neymar. ¡No!
5-1. El Barça acariciaba esa posibilidad de remontada. Es verdad que no nos hacen falta tantos goles, pero también estamos al límite ese de que un gol puede cambiar el destino de la eliminatoria. Y llegó al final Paco Grande cuando nadie lo esperaba.
Ese penalti, bueno, se discutió un poco, pero al final las discusiones se acabaron cuando 4 minutos después, los 5 de prolongación, sucedió lo que pasó. Y yo creo que el nombre del jugador que mete el gol, el Barça lo tiene que recordar ahora que no pasa por buenos momentos y que se dice si sigue o no sigue. Esto lo tienen que recordar siempre, lo que hizo ese jugador aquel día, aquel 8 de marzo de 2017, con el 6to definitivo gol.
Cambia de ritmo, sigue Neymar, balón tocadito para Sergi Roberto. ¡No!
Nos vale la victoria del Atlético de Madrid en Dortmund como en el 96. Lógicamente nos vale marcar en el último minuto para clasificarnos a la siguiente ronda como el Barça en el 2017. Y nos vale uno de los partidos más emblemáticos del Real Madrid en Manchester. Paco, porque estaba yo fijándome, el Madrid empata en la ida, como en esta oportunidad. El Madrid era inferior, no era, o sea, un pelín inferior al United, como sí. Yo creo que él es con el City. Y sin embargo el Real Madrid se rehace y aparece el Real Madrid de las mejores ocasiones.
Fíjate, Felipe, que el próximo 19 de abril se van a cumplir 24 años de este partido del que estamos hablando en Old Trafford. El partido, sí, del minuto 52. Y creo que estamos hablando del famoso taconazo de Redondo. Es este partido, ¿no?
Correcto. Giro de 180 grados. Ustedes van a escuchar dos voces que les suenan. Uno es David Labrador, speaker del Estadio Santiago Bernabéu. El comentarista es Enrique Marqués, uno de los integrantes de Futboleros. Lo escuchamos a los dos. Estamos en el año 2000.
Se incorpora Salgado al centro. ¡La pelota! ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! La incorporación de Salgado por la derecha. Buscaba el centro. Estaba Raúl con la caña preparada. Quiere profundizar. Cuidado con Raúl. Va a chutar. ¡Gol, gol, gol!
Es el primer gol en propia puerta y el segundo de Raúl, que ponían un 0-2 sorprendente, sí, porque nadie daba un duro por ese Real Madrid, Paco Grande.
El primero, si me permites, fue de Roy Keane, el propio Laporta. Y ese Madrid que efectivamente no estaba bien en la Liga. Fíjate que en aquella época, o durante muchos años, fueron los equipos alemanes los que daban miedo al Real Madrid. Luego han sido los equipos ingleses. En los últimos años, el Real Madrid ha caído ante el City y ante el Chelsea en la Liga de Campeones. Ese Old Trafford asustaba muchísimo. Y de repente, en el minuto 50, que el Madrid fuera ganando 0-2, parecía increíble. Pero es que todavía hubo otro gol más, el que pasará a la historia.
Ahí está Fernando Redondo. ¡Ay, madre, qué taconazo se ha sacado! De la línea de fondo. Continúa Redondo, la pone hasta Raúl, va a marcar. ¡Gol, gol, 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 gol!
Fue la tarde-noche, muchos partidos tienen un titular y este fue el del taconazo de Redondo en Manchester, Paco.
Oh, esta es una jugada que yo creo que aunque la veamos una vez y otra vez y otra vez, dices, ¿cómo toca con ese taconazo para que luego la pelota? Y lo que me gusta es la segunda parte de la jugada. Corre, cambia el ritmo hasta la línea de fondo, levanta la cabeza y ve la llegada de Raúl. Recordamos el taconazo, pero la segunda parte, y así lo he dicho en muchas ocasiones el jugador, es tan buena como la primera. Por cierto, el jugador al que le hace el taconazo es un noruego, que nunca reseñamos el nombre, Henning Berg, que luego acabó en el Glasgow Rangers y ahora está entrenando, me parece, al AIK Solna, un equipo muy clásico de Suecia, ¿no? Pero la jugada tiene dos partes, el taconazo, la llegada hasta la línea de fondo y el pase. Es una maravilla.
Para los nostálgicos, esta sección es una delicia, pero estaba mirando Paco Grande, ¿sabes? Que sí. Ninguno de los futbolistas, o casi ninguno de los futbolistas que juegan el partido de mañana, la mayor parte de ellos, hecho un porcentaje, el 70% de ellos, no habían nacido en este Manchester United Real Madrid del año 2000, ¿eh?
Eso te da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y las generaciones en el fútbol, aunque no nos lo parezca. 24 años, se cumplen el día 19.
Pues imagínate, he echado la cuenta y muchísimos de los jugadores que van a estar mañana en Manchester, pues no han tenido la oportunidad de ver ese partido, que yo siempre digo a los clubes que tienen que recordárselo para generar esa tradición y esa leyenda de los clubes que les hacen grande.
Sin duda. Ese año el Madrid acabó ganando la octava, recuérdenlo, ¿eh?
Sí, sí. Es un mensaje el que lanza Paco Grande. El United fue campeón de Liga, llegó el Madrid a Manchester y le ganó. El City es campeón de Liga y llegó el Madrid... Y mañana salimos de dudas. Gracias, Paco Grande. Gracias, Vientas a lo Grande.
Muchas gracias. Un placer, como siempre.
Y el United era campeón de Europa, que ganó aquella final ante el Bayern Múnich en Barcelona. A ver qué pasa esta tarde en la previa del Madrid City. Y atención, porque tenemos 11 del Atlético de Madrid para el partido ante el Borussia de Dortmund.
¿Qué tal, Felipe? Sí, se confirma el once con el que trabajaba ayer el Cholo Simeone en el entrenamiento. Sale con Oblak bajo palos, línea de cinco atrás con Molina y Azpilicueta como carrileros. En el centro de la zaga, Witsel, Jiménez y Hermoso. Sala de máquinas para Marcos Llorente, Coque y Depol. Y arriba, Álvaro Morata acompañando a Antoine Griezmann.
¿Te llama la atención algo, Ainhoa?
No, es verdad que es el mismo once, como te digo, que ayer probó Simeone. Me llama la atención, eso sí, la posición de Azpilicueta como carrilero izquierdo. Vamos a ver si cuando pite el colegiado se confirma o cambia esa posición con Hermoso. Yo es la única posición en la que tengo dudas. El resto me parece lo normal con lo que, como te digo, con lo que probó ayer el Cholo.
Señoras, señores, esto está ya, ¿eh? Once del Barça, Alejandro Segura. Once del Atlético de Madrid, Ainhoa Sánchez. Esto es Marcador Europeo, esto es Radio Marca. Y ahora, en apenas unos segundos, vamos a incorporar a todas las emisoras de Radio Marca a este Marcador Europeo tan importante.